Saludos, camaradas, bienvenidos a este su espacio en Resistencia, un podcast dedicado a la reflexión en torno a la producción del espacio, a la geopolítica y a las diferentes aristas que pueden venir de la reflexión de pensar lo político en el espacio y lo territorial. Mi nombre, como ya varios de ustedes saben, es Federico Saracho. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, como ya lo he dicho en varias ocasiones, probablemente esta sea la última vez que lo repita, pues la idea de este podcast surgió a raíz del paro que están viviendo varias de las instituciones de la Universidad Nacional. Y el día de hoy es un tema bastante controvertido, bastante difícil a veces de hablarlo, pero también yo creo que es uno de los que más ilustran la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar formas discursivas para crear todo un entramado lógico, racional, capaz de justificar las peores acciones que ustedes puedan imaginar. Vamos a hablar de la geopolítica clásica alemana, aquella que va a devenir en una expresión del nacionalsocialismo. Y es maravilloso observarla, no maravilloso en el sentido en que sea algo digno de admirarse, sino más bien en el sentido en donde es como cuando uno ve dos autos que están chocando y no puede voltear la mirada. Realmente es como si no existiera y al contrario, existe y está muy presente. Lamentablemente es algo que no hemos logrado superar, aunque uno pareciera, bueno, que la historia ya nos debería de haber dado un manazo. Pues lamentablemente sigue habiendo personas que se consideran a sí mismos pensadores teóricos o aplicados de las teorías de la escuela clásica alemana. Al respecto, tengo que ser muy claro. Si una persona les dice, en México por lo menos, o en América Latina en general, que es verdaderamente un experto en la escuela clásica alemana de geopolítica, ustedes deben de generar una profunda desconfianza sobre sus dichos. Primero porque no son libros fáciles de conseguir, no son revistas fáciles de obtener, porque muchas de ellas, precisamente por su naturaleza vinculada al nacionalsocialismo, se encuentran vedadas. Entonces, no es un conocimiento que sea simplemente de adquirirse yendo a una biblioteca y ya. En realidad, traducciones al español del pensamiento, sobre todo las dos personas que vamos a hablar en esta ocasión, es muy raro. De hecho, son textos banales, pequeños, los que podemos encontrar traducidos directamente de los autores. Lo que sí existe es una larga tradición de pensadores en América Latina que se dedicaron a recuperar los postulados teóricos de varios de ellos. En particular se me ocurren generales como Atencio, como Wright, como Hauspe, que van a hacer un recuento de cuáles son las ideas de estos autores. Entonces, cuando alguien les dice, yo soy un experto en geopolítica clásica alemana, lo que en realidad te está diciendo es, pues yo tengo una lectura de unos cuates que tienen una lectura y he podido armar una serie de citas que más o menos me dan una constelación de, pues, ¿por dónde iba la cosa? Eso, o si han tenido acceso a las colecciones que existen completas de la Circ for Geopolitik, que se encuentran en, no les voy a decir dónde. Porque yo realmente estoy interesado en que ustedes se acerquen con una mirada muy, muy crítica a estas ideas y vean la miseria de su pensamiento, la miseria de sus planteamientos. A veces pienso que cuando Goya escribía en el marco de uno de sus grabados que los sueños de la razón creaban monstruos, hace referencia a este tipo de ideas, de postulados que, a final de cuentas, significaron para muchas personas una justificación a una serie de brutalidades gigantescas. Al primer autor que quiero que revisemos entonces es a Rudolf Jelin. Rudolf Jelin es un sueco germanófilo que en realidad no empieza su carrera como geógrafo. Él es politólogo, él estudia ciencia política y se va a la historia por ser el primero que va a acuñar el término de geopolítica. Él va a estar muy, muy basado en las ideas de Ratzel. En realidad, si bien hay muchas diferencias importantes dentro del pensamiento de Jelin y el pensamiento de Ratzel, el pensamiento de Jelin es una profundización de varios de los discursos que ya están marcados dentro de las lógicas ratzelianas que vimos en episodios pasados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo hablábamos de con esta mezcla entre Hegel y Darwin, de cómo, bueno, Ratzel veía que si el Estado nacía, crecía, evolucionaba, cambiaba, pues en determinado momento también podía desaparecer, si había una unidad que era superior a ella y lo absorbía? En fin, Yellen dice, bueno, pero si hace eso el Estado, ¿por qué no reconocerlo como lo que en realidad es? Como un ente vivo, como un ser vivo. Aquí abro cita de Fran Neumann. Dice, los estados son organismos supraindividuales, tan reales como los individuales, pero mucho mayores y mucho más poderosos en sus procesos de desarrollo. El Estado es un fenómeno biológico, una forma de vida. La individualidad del Estado es una unidad natural que en el campo económico se expresa en forma de autarquía, demográficamente como nacionalidad, en lo social como solidaridad de todos los grupos y en lo político como lealtad a los gobernantes. Eso ya es bastante grotesco, porque nos va a decir el gobierno se convierte en el alma que está cubriendo este ser vivo y donde su cerebro se expresa a través de la voluntad de los dirigentes, del dirigente. El cuerpo es obviamente la forma imperial. Y pues el pueblo son los miembros que lo hacen actuar, lo hacen moverse. Ahora, él no está sacando esto de la nada, no es que haya fumado algo y lo imaginó, sino que en realidad está rescatando una de las imágenes más claras de la ciencia política, que es nuevamente el Leviatán de Thomas Hobbes. Lo duro de esto es que él sí lo está viendo como un fenómeno biológico en donde cada uno de los individuos que conforman esta cosa que es el Estado se convierte en una célula. Pero evidentemente no todas las células tienen la misma jerarquía o el mismo peso. Es decir, no es lo mismo ser una célula en el cerebro que una célula en la uña de los pies. Lo que representa que el orden jerárquico social es un orden no solo natural, sino necesario para una voluntad superior a la de cualquier individuo. Es decir, todos estamos subsumidas a la voluntad del Estado y al pensamiento que puede emanar de ese estado, que evidentemente sale del cerebro, entonces sale del gobernante. El tributo más importante que va a tener el estado, entonces va a ser su capacidad de ejercer su poder, de extender su poder. Porque es lo que le va a permitir mantenerse vivo, seguirse reproduciendo. Y entonces aquí ya empezamos a ver cómo la metáfora biologicista deja de ser metáfora, se convierte en una aseveración. Y nuevamente volviendo a Ratzel, pues recordamos como él nos decía, bueno, las características fenotípicas de los humanos pues tienen que ver con el medio en el que existen, el medio en el que se desarrollan. Bueno, de la misma manera, las características orgánicas del Estado pues van a tener que ver con el medio en el que se desarrolla y también, ojo, con los elementos que lo constituyen, es decir, los cuerpos biológicos que lo constituyen. Entonces, existe una unión entre el medio y los cuerpos que se expresa como una unión entre el medio y la raza. Entonces, la raza es parte esencial de la naturaleza del Estado. Entre más limpia, entre más homogénea, entre más pura sea esa esencia, muchísimo más saludable se encuentra el ente biológico. Aquí ustedes ya ven, ya están viendo hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Hacia dónde va a acabar esta historia. Y si no, bueno, pues espérense tantito. Pero para Yellen, pues efectivamente existe una tendencia hacia la eugenesia, hacia pensar el Estado como una forma que puede ser contaminada, al igual que ustedes. Llega un virus, un patógeno exógeno, y como sabemos que es exógeno, pues que no nació de ustedes, no viene de ustedes. Es otro cuerpo, es otro ente. Bueno, aquí es quién es el que está fuera del Estado, quién es el que no pertenece, pues el que no trae la construcción del arraigo con el medio que va construyendo la raza a partir de la cual se alinea el ente. Entonces eso nos lleva a cómo está pensando también la idea de la cultura como la estaba trabajando Ratzel. A final de cuentas, si bien para Ratzel había una construcción de esencia, bueno, también había un juego de crecimiento que iba llevando a modificaciones, a progresos, en fin. Pero aquí, como la pureza está mediada por la relación con el medio, literalmente, ello quiere decir que la contaminación exógena viene justamente del contacto con los que son diferentes. Todo ello para decirles que, si bien ustedes podrían pensar que sigue un modelo de mira del la tribu al pueblo, la pueblo a la ciudad al estado, aquí es un poco diferente. Él dice, bueno, el estado ya es una forma viva, la forma de la ciudad en realidad es una de las que pueden constituir uno de los riesgos más grandes hacia su salud, porque es una zona donde se encuentran muchos encuentros, muchas diferencias. Lo ideal, en realidad, son las formas del campo, las formas esenciales que están unidas con aquello que se produce de la propia forma de la naturaleza. Que, ojo, eso también está unido en cómo se va construyendo el romanticismo nacionalista. A final de cuentas, si ustedes piensan, ¿cuál es la forma del traje típico de mi país? Pues nadie va a ver una persona vestida normal de la ciudad. Siempre vamos a tener esta forma idealizada que proviene justamente de zonas rurales, generalmente, o de zonas periféricas, donde, bueno, son aquellos que mantienen esta forma cultural impoluta, con esa impolución que estábamos viendo dentro de la construcción del discurso nacional. Yellen la está traduciendo a una forma biologicista dentro de la expresión estatal, y ello lo lleva entonces a también empezar a desarrollar sus leyes de crecimiento, pero él está viendo las leyes de crecimiento de los estados como leyes que son tanto explicaciones como imperativos. Por ejemplo, te dice de la ley de las coberturas de sus propias necesidades, ¿no? Como impulso hacia el desarrollo y hacia la expansión. La ley de la existencia de partes vitales del imperio, ¿no? Y las arterias de tráfico, que hay centros y periferias, y qué es lo más importante, qué es lo menos importante. La ley de la individualización geográfica del imperio, es decir, es una unidad, es una totalidad, es un todo, que induce a definir entonces interiormente la forma del territorio natural y a buscar exteriormente las fronteras naturales. Para él la frontera, pues obviamente es natural porque pertenece a un organismo vivo. Es chistoso ahí cómo se va dando la perversión. O sea, antes alguno podría decir, bueno, fronteras naturales y pensar en los ríos, ¿no? Y obviamente no hay ninguna frontera natural. Todas se dividen socialmente y las formas del medio se convierten en marcadores, pero no, él vuelve a darle la vuelta y dice, no, es que no están ustedes decidiendo cuál es el marcador, es el crecimiento, es la piel de esta cosa la que está creciendo. Lo de la piel lo va a mencionar otro personaje que vamos a ver más adelante, pero es la idea. La ley de la expansión hacia el mar por parte de los estados continentales, esta tendencia justamente a expandirse hacia las aguas, una vez que llegas a las aguas, llegas al límite lógico. Y la ley de la tendencia a la autarquía, que este es muy importante. El territorio natural ha de ser lo que permita conseguirla. Entre mayor comercio exista hacia el exterior de los estados, pues mayor contaminación existe. Entonces, debemos de empezar a producir todo lo que necesitamos nosotros. Al decir nosotros, evidentemente se refiere a el estado, al interior. En caso de que el estado necesita o tenga otras necesidades que no estén contempladas dentro de su territorio, pues entonces aplicamos la primera ley, que es la ley de la cobertura, las propias necesidades, y hay un impulso de expansión, un impulso de desarrollo. Entonces vemos cómo se va creando nuevamente una teoría brutal del imperialismo, pero que esta tiene una forma muchísimo más cínica, muchísimo más perversa. Y en ti aquí viene justamente la idea de la geopolítica. Todo lo que nos está narrando Yellen en esta obra tan extraña, el Estado como forma de vida, Der Staat als Lebensform, pues nos lleva a la idea de que la geopolítica es la ciencia de conjunto que estudia al Estado como organismo, como fenómeno de reino vivo, y que es parte en realidad de otras disciplinas que lo que van a estudiar es los diferentes sistemas de vida dentro del organismo. Si la geopolítica estudia la forma del individuo contra su medio, la ecopolítica pues va a estudiar evidentemente los procesos económicos del Estado. La demopolítica va a estudiar a la población del Estado en relación a sus formas de organización política. La sociopolítica estudia la organización de la ciudad, de la sociedad dentro de los estados. Y la cratopolítica estudia la organización del gobierno y de la administración del Estado. Todas estas, en realidad, si lo pensamos, son formas muy burdas de meterle el sufijo política a la economía, a la demografía, a la sociología, al estudio del gobierno y obviamente a la geografía política. Pero en el momento en donde crees que el objeto de estudio es un ser vivo, pues sí cambia radicalmente. Y así es como nace la geopolítica como palabra, como concepto y, lo más importante, como forma de ciencia. Y es una diferencia muy importante contra la geografía política, en el sentido en donde se está observando como parte de un todo viviente. Las ideas de Yellen se vuelven famosas, no vamos a decir que son demasiado difundidas, pero sí van a tener un impacto importante sobre pues el pensamiento de su tiempo. Lo que podemos observar, yo no tengo que decirles necesariamente qué tan perverso es lo que lo que va detrás de la construcción del pensamiento de Schelling, creo que es bastante notorio que ya estamos viendo las bases de lo que van a ser varios de los postulados que va a retomar el nacionalsocialismo. Quiero dejar claro también que, bueno, estamos viendo que no, que son cosas que no salen del aire, están producidas dentro de una matriz completamente moderna. Y entonces la racionalidad instrumental a la que se están prestando se encuentra en relación a la consolidación de la forma de un Estado totalitario, que va a ser uno de los fenómenos más claros en la primera mitad del siglo XX. La geopolítica no solamente le va a pertenecer a Alemania, y quiero que quede muy claro, va a haber expresiones de geopolítica en Italia, expresiones de geopolítica en España, como Vicens Vivens, que obviamente no llega a estos grados que estamos platicando ahorita. Y, sin embargo, la manera en que el régimen nazi va a ser de esta nueva ciencia un elemento de propaganda, la va a convertir en uno de sus principales estandartes. Y eso se lo debemos a un general nazi llamado Karl Haushofer. Este personaje hasta la actualidad es fuente de muchísimo debate. ¿Qué tanto Haushofer realmente participó en el diseño de la estrategia geopolítica nazi? Bueno, ya de entrada esa pregunta está mal. La estrategia militar nazi va a la par del pensamiento geopolítico, independientemente de si Haushofer está haciendo planes o no. Pero Haushofer lo que está haciendo es institucionalizando la forma científica de la geopolítica a través de un órgano de difusión que en realidad funciona como una estrategia de propaganda a la Goebbels, que es la Zürich für Geopolitik, la revista de geopolítica, que va a ser enviada a todas las universidades de Europa y que se convierte en el referente de la disciplina. Ahora, para trabajar directamente con el régimen, para eso tiene a su disposición la Raumforschung und Raumdrung, órgano mensual de la Oficina de Investigación Espacial del Reich. O sea, sí está trabajando para el ejército del nacionalsocialismo y para el discurso de los movimientos que está realizando el Tercer Reich. Y es verdaderamente impresionante ver a algunas apologistas que te dicen, no, bueno, pero es que hay que separar las ideas de las personas. Bueno, pues el problema no es separar, o más bien que tú vincules lo que desarrolló el nacionalsocialismo con el pensamiento de Haushofer. El problema es que en realidad ambas situaciones, ambas construcciones están respondiendo a un momento particular de la modernidad que es atroz y en realidad se están intercomunicando de una manera bastante clara. Eso lo podemos ver porque el principal esfuerzo de Haushofer está en convertir a este instrumento científico en una forma para dotar de poder al Estado, ¿no? Para él no va a ser solamente la raza la que se convierte en la esencia de la vinculación con el medio, sino dice, hay una forma de expresión cultural que une raza y medio y cultura, que es la idea del Volkisch, del pueblo, pero el Volkisch es una forma racista de entender al pueblo. Y dice, en realidad esa forma esencial es la que está construyendo el Lebensraum. Haushofer nos dice, las razas señoriales tienden a conservarse pura. La mezcla de razas ha producido la decadencia de muchos grandes imperios. Por ejemplo, Francia lleva en su seno las semillas de su propia destrucción. Entre los pueblos no germánicos, la raza y la clase se ha convertido, y ello es bastante significativo, en sinónimos, y es esencial impedir que las clases y razas inferiores se eleven al nivel de la raza señorial, de la raza superior. Eso no lo está diciendo Hitler, eso lo está diciendo Haushofer. Pero para poder poner clavo final a esta discusión sobre el pensamiento de Haushofer en relación al Tercer Reich, me di a la infinitamente desagradable tarea de hacer una revisión de Mein Kampf, de mi lucha, de Adolf Hitler. Y entonces empezamos a encontrar declaraciones como, todo animal se apareja con un congénere de su misma especie. Solo circunstancias extraordinarias pueden alterar esa ley. Todo cruzamiento de dos seres cualitativamente desiguales da un producto de término medio entre el valor cualitativo de los padres, es decir, que la cría estará en un nivel superior con respecto a aquel elemento de los padres que racialmente es inferior, pero no será de igual valor cualitativo que el elemento racialmente superior. También la historia humana ofrece innumerables ejemplos de ese orden, ya que se demuestra con asombrosa claridad que toda mezcla de sangre aria con la de pueblos inferiores tuvo por resultado la ruina de la raza de cultura superior, la América del Norte, cuya población se compone en su mayor parte de elementos germanos que se mezclaron solo en mínima escala con los pueblos de color, racialmente inferiores, representa un mundo étnico y una civilización diferente de los que son los pueblos de América Central y la del Sur, países en los cuales los emigrantes, principalmente de origen latino, se mezclaron en gran escala con los elementos aborígenes. La unión de la raza con el medio, a través de la expresión del Volk, se convierte en una forma heroica que va a sostener Haushofer. La idea de tierra y sangre, que está muy en consonancia con el discurso hitleriano. Así, la geopolítica se convierte en un arma de propaganda donde la guerra psicológica empieza en el propio país. Es como pensar una totalidad, un Weltanschauung, a partir de una lógica geopolítica. Bueno, pues es esforzarse en desarrollar no el Rumsin como lo estaba pensando Ratzel, sino en reinterpretar la manera en que se piensa el espacio a través del proyecto político, lo que es profundamente cercano al pensamiento de Jelen. En ese sentido, el espacio funciona como un arma. Y entonces vamos a ver cómo parte de la obsesión que va a venir dentro del pensamiento de Haushofer va a ser la conquista de la unidad del Volk interior, que le va a llamar él la Europa interior, que, ojo, ya venía desarrollándose por otros pensadores en Alemania como la reunificación de la Mitteleuropa, ¿no? Él va a decir que esa Europa interior es el espacio vital del Volk de Alemania y que debe de ser restaurado de esta perversión geopolítica que significó el Tratado de Versalles. Entonces se convierte en una idea como un como una mancha de tinta nuevamente, hasta cierto punto utilizando las imágenes de expansión de centros a periferias que ya iba construyendo Ratzel, ¿no? Entonces la parte del núcleo principal es el espacio militar, que en 1934 era aún más pequeña que el territorio del Reich, ¿no? De ahí ya viene el territorio extendido del Reich, después viene la siguiente listón, que sería la masa compacta del suelo del Volk alemán, que es Alemania, el corredor polaco, el país de los sudestes, la Alta Silesia, Teschen, Austria, Alsacia y Lorena, y la parte meridional de Dinamarca. Después viene la esfera de influencia del idioma y las culturas alemanas. Y por último, el último cinturón, en donde ya se va diluyendo las partes finales de ese núcleo del Volk alemán, serían los espacios independientes flamencos y holandés, que bueno, están ligados lingüísticamente, por lo tanto están ligados en la construcción cultural, ¿no? Si eso ustedes lo ponen en un mapa, pues se parece bastante a todas las primeras zonas de conquista que va a desarrollar el Tercer Reich. Ojo, no es que Haushofer necesite necesariamente estarle diciendo en el oído a todos los militares, oye, deberías de conquistar esto. No, no, es que se va corriendo, es parte de toda una corriente de ideas de cómo se va a justificar y a la vez a impulsar este proyecto político de expansión imperial, que significa evidentemente el desarrollo de una guerra a gran escala. Pero por no dejar, pues vamos a encontrar una cita, varias citas, de hecho bastante similares dentro de Mi lucha, ¿no? Para Hitler, y cito: la cuestión de la reintegración de los territorios que perdió un Estado será siempre, en primer término, la cuestión del restablecimiento del poder político y de la autonomía de la madre patria. Por eso, en un caso dado, los intereses de tales territorios tienen que ser relegados sin miramiento frente al interés único de recobrar la libertad del territorio central, no por virtud de ardorosas protestas, sino por la acción de un espada de golpe contundente, vuelven al seno de la patria común los países oprimidos. Forjar esta espada es obra de política exterior del gobierno de una nación. Garantizar ese proceso y buscar aliados es tarea que incumbe a la política exterior del Estado racista. Ah, ojo, porque para él el Estado racista es un atributo positivo. Dice en otro momento, en Mi lucha Hitler, que el Reich alemán como Estado tiene que abarcar a todos los alemanes e imponerse la misión no sólo de cohesionar y de conservar las reservas más preciadas de los elementos raciales originarios de este pueblo, sino también la de conducirlos lenta y firmemente a una posición predominante. Y entonces empezamos a observar cómo ya se van uniendo dentro de mucha de la lógica, no sólo de Ratzel, de Jelen y de Haushofer, varias de las construcciones que está desarrollando Adolfo Hitler. Por ejemplo, cuando dice también que lo que a través de la historia pudo germanizarse provechosamente fue el suelo que nuestros antepasados conquistaron con la espada y que colonizaron después como campesinos alemanes. Y si allí se infiltró sangre extraña en el organismo de nuestro pueblo, no se hizo más que contribuir con ello a la funesta disociación de nuestro carácter nacional, lo cual se manifiesta en el lamentable superindividualismo de muchos, dice. En consecuencia, es la raza y no el Estado lo que constituye la condición previa de la existencia de una sociedad humana superior. Esto es claramente Jelen. Y empezamos a ver cómo todos los errores de la modernidad en la geopolítica se empiezan a juntar, crean un caldo de cultivo que es grotesco dentro de la geopolítica clásica alemana. Y el ejemplo más claro de ello es, a final de cuentas, la propuesta de las panregiones del orden mundial del propio Haushofer, ¿no? En donde él dice, bueno, si estas unidades tienden hacia una extensión, pues lo único que podrá detenerlas efectivamente va a ser el equilibrio de poder que se va a extender hasta donde lleguen a sus contornos. A final de cuentas, las fronteras son organismos vivos que se extienden y se contraen del mismo modo que la piel y otros órganos protectores del cuerpo humano. Entonces va a haber una construcción de espacios extendidos y después de espacios subordinados a esos espacios extendidos que van a llegar a un equilibrio que se convertirá en un equilibrio perfecto, porque no habrá manera que los elementos dentro de ese equilibrio estén en una posición de tener más poder el uno que el otro para poder desarrollar nuevamente un evento de conquista. Cada una de esas unidades la va a llamar una panregión, ¿no? Pues vas a tener una panregión que es la americana, donde va a ser todo el continente americano y que esa va a ser gobernada y sostenida justamente por Estados Unidos, porque tiene la pureza racial suficiente para hacerlo. Luego vas a tener una panregión de la euroasiática, ¿no? Y esa va a ser sostenida por Rusia, porque Rusia es uno de los países que encontraron muchísima menor, en su núcleo europeo, muchísimo menor contaminación, precisamente por la capacidad de los pueblos eslavos de defensa. En fin, hay muchas relaciones en cómo él va a torcer la historia, porque evidentemente esto no es cierto. Y Rusia va a gobernar esa región euroasiática, obviamente renunciando al socialismo, porque el socialismo es una cosa horrible para ellos, ¿no? La siguiente va a ser la asiática, que va a ser el Asia-Pacífico en general, y esa la va a gobernar Japón. Y por último está la euroafricana, evidentemente que incluye al Medio Oriente, y esa es la que va a ser gobernada por Alemania, ¿no? Entonces vamos a tener centros industriales, que a su vez van a tener periferias de donde van a extraer recursos, además más o menos están todos dentro de los mismos, dentro de las mismas alturas, dentro del globo, entonces hay una comunicación de regiones que van a tener climas que, si bien no son iguales, sí son más o menos parecidos. Y en fin, hay un montón de maneras en cómo se van a pervertir la propia lógica del medio natural para justificar por qué esos países industriales son los que van a llevar la batuta de todo este modelo de un imperialismo perfecto. Y ojo, es bien curioso, ¿no? Porque al deshacerse la capacidad de la guerra entre todos estos elementos, pues se garantiza una paz perpetua. No sé, que durará, dirán algunos, pues 1000 años, ¿no? Es terrible. Y que nuevamente nos lleva a otra cita terrible de Mein Kampf de Hitler, donde él afirma que la política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la raza que abarca ese Estado los medios de subsistencia sobre este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana entre la densidad y el aumento de la población, por un lado, y la extensión y la calidad del suelo en el que se habita, por el otro. Solo un territorio suficientemente amplio puede garantizar a un pueblo la libertad de su vida. Además, no hay que perder de vista que, a la significación que tiene el territorio de un Estado como fuente directa de subsistencia, se añade la importancia que debe reunir desde el punto de vista político-militar. Aun cuando un pueblo tenga asegurada la subsistencia gracias al suelo que posee, será necesario todavía pensar en la manera de garantizar la seguridad de este suelo, seguridad que reside en el poder político general de un Estado, el cual depende, a su vez, en gran parte de la posición geográfica militar del país. La panregión es aquello que asegura esa viabilidad del Reich. Y entonces, compañeros, para mí es muy importante que ustedes comprendan que no son ideas inocentes las que se expresan. A veces queremos hacer una división entre las ideas y los momentos históricos en donde éstas se gestaron, y llegar y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de lo que estaba pensando Haushofer para nuestros días? ¿Qué es lo que podemos rescatar de lo que estaba pensando Yellen para nuestros días? Pero las ideas no surgen de la nada, no surgen de la nata. Las ideas están espejeando un momento político, sociohistórico, dentro de un proceso. Y ellas llevan dentro de sí el germen de los problemas y las contradicciones que existen en ese proceso. No es que uno desee satanizar a un autor o a varios autores o a una corriente completa de pensamiento solo porque estos pertenecieron a un lado perdedor dentro de la historia, sino porque debemos de entender de qué manera estas ideas se están alimentando de las aberraciones que se están expresando dentro de ese régimen político fascista en particular. Es decir, que son formas de construcción fascista que se mantienen hasta nuestros días, y no solamente porque hay algunos profesores perdidos que creen que ahí llegó el punto más alto del pensamiento geopolítico. No, 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 esos ustedes solamente huyen y no les hagan caso. El problema es que todavía se siguen manteniendo como figuras viables dentro del debate público. Hace poco sacó un libro Robert Kagan, que es un periodista, que se llama La venganza de la geografía, que es terrible el libro, está mal escrito, pero lo interesante es, llegaba y decía, muchos de los conflictos dependen del medio, dependen del espacio geográfico, del territorio. Y me encontré a un montón de cuates que decían todo esto y lo teníamos olvidado, pero ellos sí sabían qué rollo. ¿Quiénes son tus cuates? Ah, pues es Ratzel, es Mackinder, es Yellen, es Haushofer. Y dices, no, 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 no. O luego lo más difícil, que es cuando estás viendo cómo en realidad el espectro de las panregiones es muy similar a, digamos que, la Mackinderización del mismo, que será el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington. Entidades cerradas, que tienen puntos de fracturas donde están los conflictos, que son esenciales e indivisibles. ¿Sí me explico de cómo está esto? O sea, el problema no es que los nazis pensaron esto, el problema es que la gente sigue pensándolo. Y que a veces cuando dices, bueno, pues voy a pensar lo que ellos piensan sin pensar el elemento racista, en realidad el elemento racista está ahí en lo no dicho. La forma de dominación imperialista está ahí en todo lo no dicho, aunque en realidad es una teoría plenamente imperialista, es difícil no decirlo. Alguna vez en una conferencia hubo un profesor que nos decía, pues sí, satanizan a la geopolítica clásica porque pues fue desarrollada por los nazis, pero a ver, si no fuera por los nazis, pues no hubiera habido un programa espacial y el hombre jamás hubiera llegado a la luna. Bueno, sí, pero la tecnología tiene un uso dual, para empezar. Entonces, efectivamente, no habríamos llegado a la luna bajo esa lógica, pero en realidad la tecnología que se desarrollaba para llegar a la luna en los cohetes es la misma que se utilizaba para los silos nucleares, que eran los que nos tenían dentro de la Guerra Fría, en la amenaza de la destrucción mutua. Entonces, ¿sabes qué? De no conocer la luna, a dejar de vivir con el miedo de que en algún punto se puede desencadenar una guerra nuclear que puede eliminar a toda la raza humana, pues no está mal. Y por el otro lado, la forma científica no necesariamente tiene que estar amarrada a la construcción belicista ni al régimen político que la está desarrollando. Pero hay que ver cuando verdaderamente se está hablando de ciencia o cuando hay una cosa que se dice a sí misma ciencia, pero en realidad es una fregadera que es propaganda. Y que nosotros, los que vivimos en las naciones, en los estados, en los países, en los pueblos subalternos, no podemos darnos el lujo de creer en tales monstruosidades. Yo los invito a que reflexionen, a que mediten qué tanto de lo que vemos actualmente, porque lamentablemente ustedes y yo estamos viviendo el resurgimiento de formas políticas abiertas de fascismo. Entonces quiero que vean en su cotidiano, en las noticias, entonces, cuánto de esta cosa que venía imbuida dentro de la geopolítica no se sigue reproduciendo. Entonces ustedes ahí ya tienen una idea de qué es lo que debe de ser combatido. No es definir si Haushofer en determinado momento se sintió mal y por eso también se suicidó antes de que lo juzgaran en Nuremberg y porque su hijo estuvo dentro de la operación Valkyria que intentó matar a Hitler. Que ese no es el punto. El punto es qué es lo que está diciendo él, qué es lo que está viviendo el mundo y qué tanto vas a dejar que él piense por ti. Pero en fin, camaradas, yo ahí lo dejaría. Les agradezco muchísimo su tiempo, que se hayan animado a continuar todavía con esta serie. Faltan varios capítulos, todavía tengo mucha tela que dar. Pero sí, con esto estaría cerrando yo la parte de cómo se construyó el pensamiento de la geopolítica clásica. No es necesario explicarlo, pero bueno, obviamente la geopolítica quedó demonizada, quedó satanizada, pero no porque perdieron los nazis, sino porque era horrible. Y nadie volvió a hablar de geopolítica hasta los 60, 70. Y en ese caso, para este tipo de formulación, la verdad era un silencio que se agradecía. Pero afortunadamente llegaron otros que renovaron el pensamiento, renovaron el concepto. Lamentablemente muchos otros siguieron pensando como pensaban Haushofer, Jelen y los que iban montados en ellos. Pero en fin, aquí nos quedamos, compañeros. Mi nombre es Federico Saracho. Y pueden buscar en Twitter como @fsarach6. Estamos en contacto. Les pido por favor suscríbanse. El chiste es que seamos más, que lleguen las actualizaciones y que podamos mantenernos en constante comunicación. Les agradezco todo y pásenla maravilloso. Saludos fraternos.